agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Están amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, jueves 12 de febrero, 13:06. Vamos a iniciar nuestro programa. Por supuesto que saludamos a todos los que se están sumando a nuestra sintonía desde ya en este mes de febrero, cuando ya nos acercamos a la mitad del mes y se acerca más marzo a pasos absolutamente agigantados. Así es. Cuando quedan 29 días, 30 días para que asuma el presidente José Antonio Kast. Estamos en la cuenta regresiva del gobierno del presidente Boric, como le puso ayer un auditor, muy contento con esta cuenta regresiva. Así que hay hartos temas que conversar en nuestros habituales jueves de historia. Ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, doctor en historia por la Universidad de Oxford, académico de la Universidad Tarapacá, de la Universidad Católica. ¿Cómo está, profesor San Francisco? Bienvenido.
Estoy muy bien, felizmente, muy contento de estar aquí nuevamente en Nuevas Voces, valga la redundancia. Y yo te digo que alguien que sepa más matemáticas que yo haga el cálculo, yo diría que quedan 27 días para el cálculo.
Ah, claro, porque febrero no tiene los bisiestos, efectivamente.
Así a la rápida.
O sea que es muy pocos días. José Ignacio Palma, ¿cómo está?
Se precipitó, muy bien, profesor. Contento de estar de vuelta aquí en el jueves de historia. No nos habíamos podido topar entre su viaje, después del mío.
¿Y el jueves pasado quién hizo este programa?
Buena pregunta.
Ah, Carlos Zulet.
Carlos Zulet.
Pero, ay, pero yo estuve acá, ¿no?
El nivel de pregunta es escandaloso,
¿verdad? Oye, debo decir que yo llegué a las 9 de la mañana y aquí así fue, estuve así presente.
Así fue, no, estuvo Carlito Zulet, lo más grande. Oye, tenemos hartos temas de conversación, porque tenemos efemérides, tenemos efectivamente esta recta final de cara al cambio de mando. Tuvimos un temblor no menor, no sé si lo sintieron, pero en la mañana tembló fuerte.
¿Dónde tembló?
En Coquimbo, sin ir más lejos. Sí. En la región de Coquimbo.
Así. Yo estaba hablando con una persona y me dijo, está temblando.
Yo estaba en el piso 9 del departamento y la verdad es que se movió.
Yo no me di ni cuenta.
Se movió bastante. 6,1. Y hay imágenes de que incluso se cayeron desprendimientos de rocas en algunos caminos, precisamente en la región de Coquimbo. Oye, partamos con algo que no alcanzamos a conversar la semana pasada, naturalmente, que fue el anuncio el día sábado de la segunda línea del gobierno, los subsecretarios y delegados presidenciales que anuncia el presidente Kast el sábado.
Sí, nosotros lo hablamos el día lunes, pero me interesaba mucho conocer la perspectiva del profesor San Francisco, si había algunos nombres que le interesaba reconocer, destacar. Usted, me imagino, conoce varios de ellos también.
Me ha tocado conocer a mucha gente, yo sobre todo acumulo experiencia a esta altura de mi vida, y lo primero es que...
¿A quién hay que ponerle atención? Esa es la pregunta.
Yo creo que hay algunos que son muy buenos prospectos, que han hecho cosas interesantes. Yo quería destacar especialmente a Juan Pablo Rodríguez, que hizo una apuesta por las regiones. Los auditores lo conocen porque ha estado en Nuevas Voces, fue una voz importante tanto para el proceso constituyente, el primer proceso constituyente, como ha seguido siendo. Tiene una vocación pública muy interesante y yo creo que una persona que ha estado en regiones, que venga de subsecretario de Hacienda, va a ser un aporte para una visión más amplia de un ministerio que es absolutamente clave. Sebastián Figueroa, yo lo vi trabajar en su momento y lo vi trabajar en la región, en la sexta región, en el Ministerio de Educación. Es una persona muy capaz y yo creo que puede ser un gran aporte como subdere también. Daniel Rodríguez y María Cristina Tupper en Educación, son personas jóvenes, talentosas, preparadas, y yo creo que van a ser un aporte importante también en un ministerio que es clave. Lamentablemente la educación yo creo que está peor que hace 20 años, si lo miramos cualitativamente cómo avanza el mundo y cómo avanza la educación chilena, yo creo que se ha producido ahí un gap. Yo quiero decir una cosa que vale para todo gobierno, ¿eh? Pero vale para esto. Y lo voy a decir respecto a los delegados presidenciales. Es muy importante que de todos estos haya personas que que después se consagren a la actividad política. No puede ser que vengan a hacer un servicio y después todos vuelvan al sector privado, no sé qué. Muy importante. Pero algunos ojalá sean candidatos, otros se metan en los partidos, pese a que este es un gobierno que está pensado en una forma nacional y no partidista. Yo creo que necesitamos vocaciones al servicio público y específicamente a la política que debieran graficarse acá.
Y antes de pasar a los delegados, solo para comentar eso, efectivamente se da muchas veces el comentario de la gente que quiere entrar al gobierno o participar de estas instancias, digamos, como para mejorar el currículum y después volver derechamente a la actividad privada.
Eso pasa mucho con las personas, por ejemplo, que son jefe de gabinete y todo eso. No, esto me conviene, me da puntos para postular al máster.
Sí.
Yo por lo menos tengo una visión distinta y yo trataría de buscar personas que puedan después proyectar las ideas, el trabajo.
Así, mirando la pasada, por ejemplo, pienso en Carol Baum, que fue subsecretaria de la niñez, a propósito del tema que estamos conversando, y hoy día alcaldesa de San Miguel, exactamente, esa es la idea.
Es el perfil, y alcaldesa y candidata en su momento, fue constituyente. Y como ella hay otros, pero me llama la atención que son muy pocos para lo que yo creo que sería un éxito de un gobierno. El éxito del gobierno no se puede medir solo en hacer dos cosas más, tener un índice mejor, sino que tiene que tener un sentido político. Así fue en tiempo de Frei Montalva, así fue en tiempo del general Pinochet. Y ojo, no fue en tiempo de la Concertación. La Concertación le costó proyectar mucho liderazgo ya a un nivel más alto, proporcionalmente al poder y a los años que estuvo en el gobierno, porque siempre te van a nombrar a uno o dos. Yo creo que es un fruto de eso.
Si se da en la Concertación, usted me puede corregir, que todos quienes fueron presidentes fueron ministros en algún gobierno anterior de la Concertación.
Sí.
O sea, en ese sentido, siempre lograron posicionar.
Te corrijo. Eduardo Frei no fue. Eduardo Frei fue senador. Pero ojo, que Ricardo Lagos tiene un liderazgo que precede a su ministerio.
Claro.
¿No? El único que calza, creo yo,
es Bachelet.
Es Bachelet.
Claro.
No hay otro que calza.
Y su posicionamiento se debe en un 90% al menos a
haber sido ministro. Y eso vale mucho. Y lo mismo yo diría a Sebastián Sichel y Ignacio Briones en las primarias. O sea, no. Pero por ejemplo, Joaquín Lavín, que fue a las primarias del 2021, no viene de ahí su liderazgo, viene de la alcaldía de las Condes. Entonces, siempre hay que distinguir, y Mario Desbordes yo creo que tenía un liderazgo que venía del partido, no del ministerio. Entonces, ojo con eso, y si hay alguna persona que entra legítimamente a servir como ministro, como subsecretario, sin un interés político posterior, que a lo mejor encuentre ahí una vocación política más desarrollada. Eso solo me parece
relevante. Faltaron solo los delegados presidenciales, que hay ahí también figuras interesantes en las regiones.
Yo destacaría algunos. Por ejemplo, Sofía Cid. Sofía Cid fue candidata a diputada, a senadora, perdón.
Senadora.
Fue la primera mayoría, pero por la división no fue elegida senadora. Y hubo un error en las negociaciones y todo eso. Pero habría sido malo que se fuera para la casa. Yo creo que tiene una experiencia acumulada, un trabajo, y puede hacer un aporte importante.
Ojo, que déjame solo acotar el caso de Sofía Cid, con quien no he conversado con ella desde su nombramiento. La vi la semana pasada o la antepasada, digamos. Toma una decisión que además es especialmente interesante, que es quedarse delegada presidencial en su región.
Sí.
¿No? Cuando la tentación es venirse subsecretario de Santiago.
Podría haber venido.
Tenía las credenciales, sí. Digamos, ha estado en la Comisión de Economía por mucho tiempo. Decide quedarse delegada presidencial regional.
Eso es lo
en
vale.
Atacama.
Eso vale oro.
O sea, ahí se ve que hay un proyecto político regional.
Interesante.
Creo que es interesante.
Yo a mí me parece que lo de Germán Codina también es muy valioso. Él hizo una apuesta en la primera vuelta y hoy tiene una labor que desarrollar en la capital. Diego Sepúlveda, he tenido el gusto de conocerlo. Además, es de esas cosas que a mí particularmente me gustan en política. Pero yo estuve en Chillán un día dando charlas y me encuentro con él en la calle. Y ahora, ¿es una suerte encontrarse con alguien en la calle? Sí, pero hay que estar en la calle para eso,
pues. Sí.
O sea, hay que estar haciendo el trabajo, hay que estar haciendo la pega. Y Diego, además, lo hemos visto en el programa y en esto, Tomás, un reconocimiento a lo que tú iniciaste hace algunos años en Nuevas Voces, que era precisamente buscar esas nuevas voces que pueden servir al país, que además tiene un valor doble, que muchas veces no lo reconocen. que son voces de distintos partidos. O sea, aquí estaba la Conijuve, Pancho Rego, y voy a nombrar una tercera, y Paz Charpentier. Son tres partidos, UDI, RN,
Republicano.
Y Republicano, que estuvieron aquí formándose, dando su opinión y haciendo. Y por último quería destacar a otra persona que la encuentro muy valiosa y la conocí hace varios años, la Erika Faría. Que es exactamente lo mismo que tú dijiste de Sofía Cid. O sea, ella es una persona que trabajó muchos años en Santiago, pero que es de allá, me parece que es de Puerto Natales, no de Punta Arenas, pero puedo estar equivocado. Hermana de la gran Natalia Faría, una querida exalumna mía, y conozco a las dos. Son muy potentes, muy muy valiosas. Espero ir a visitar a Punta Arenas pronto para mis actividades de formación que hago en distintos lugares, pero quería destacarla también porque es una mujer que, lejos de la ambición, tiene una genuina vocación de servicio público. Y ojalá, yo creo que ella tiene el potencial de ser el día de mañana diputada o alguna otra actividad allá en la región.
Oye, profesor, para ir cambiando de tema, como decía Tomás al principio, efectivamente en Chayiri hoy día ha sido días de efemérides varias. Efectivamente falta un mes para que asuma el... Ayer faltaba un mes para que asumiera el presidente Kast.
Un mes corto, pero un mes.
Así es, era el cumpleaños incluso del presidente Boric.
Así es.
Era también el aniversario de la renuncia de Benedicto XVI al papado, el año 2013. Era el cumpleaños de Osvaldo Lira, como usted lo hizo saber, ¿cierto?, a través de sus redes sociales.
Mi Instagram.
Era el día de la Virgen de Lourdes, y sí, así sucesivamente. Y hoy día tenemos algunos más.
Tú estás como más avanzado en la historia. El padre Osvaldo, lo único que recordaba, uh-huh, a quien tuve el gusto de conocer y de entrevistarlo, nací el 11 de febrero de 1904, el día de la Virgen de Lourdes, y me bautizaron el mismo día.
Exactamente.
Así que
aquí, en los minutos que nos queda, ¿algún recuerdo que quiera hacer del padre Osvaldo?
Pucha, gastaría horas en el padre Osvaldo, pero voy a decir solo un par de cosas. Primero, a mí me lo presentó Eladio Guantemilla, un alumno de historia que hoy vive en Suiza, que estuvo en diciembre en Chile, lo fuimos a celebrar con los muchos amigos que tiene Eladio, gran tipo, y para mí fue un privilegio, porque para mí el padre Osvaldo era un mito, no era una persona. Cuando lo conocí, muy, muy notable. Después Jorge González me integró un grupo que se juntaba los días lunes en la casa Germán Molina, que era el grupo de los lunes, el cura tenía grupos todos los días, y era fascinante. Jorge González, un amigo entrañable, y el padre Osvaldo me dijo que tenía tres ángeles de la guarda. El ángel de la guarda, el arcángel ministerial y Jorge González. Esos eran sus tres ángeles. Jorge González, médico por si acaso, para que se entienda la...
No de los prisioneros, digo,
se entienda la situación. Médico y gran, gran amigo. Y el otro recuerdo que quería hacer era cuando lo iba a buscar a su casa, lo iba a ver a su casa en calle Bustos, ahí en
Providencia.
No sé, uno es Providencia o Ñuñoa, está por ahí, casi por el cambio, cerca del campo Oriente. Aparecía el padre Osvaldo, era muy chico, me dio unos 50 cuando yo lo veía. O sea, se había ido achicando con los años, tenía más de 90 años,
pero personalidad no le faltaba, por lo que entiendo.
Tenía su carácter.
Sí.
Me decía, sube, pero yo veía como una cabeza y una mano que se hacía, y conversaba. Me acuerdo dos cosas. Una vez que le pregunté por la lista de su curso si se acordaba de alguno. Sí. Sacó la lista, me nombró a todos con los dos apellidos. A todos con los dos apellidos. Me enseñó la oración. Yo le dije, ¿tiene una oración que reza usted todos los días, padre Osvaldo? Sí, era el delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando. Y terminen de leerlo. Yo lo subí a mi Instagram porque quiere verlo, en la fecha del fallecimiento, en diciembre, del padre Osvaldo. Ese soneto que es precioso, lo rezaba todos los días, y yo le decía, bueno, se ve que está pensando en la muerte, por supuesto, por 90 años estaba pensando en la muerte. Y le pregunté una vez, ¿y tiene alguna gracia con la cual pueda llegar a presentarse al trono del padre? Le dije, ¿o no? Solo una, me dijo, solo una. Jamás te negué ni me avergoncé de ti, Señor. Decía que no tenía ni un mérito, pero había dado testimonio.
Bueno, para que nuestro público también esté al tanto, que a lo mejor no tienen por qué saber, ¿cierto? Osvaldo Lira fue, aparte de sacerdote, un gran filósofo tomista chileno, sí, de reconocimiento internacional.
Tiene un artículo muy bonito, Vigencia, me supera a mí, pero sí, lo leí, Vigencia o inutilidad del tomismo.
Mire, fue un formador además, bueno, entre otros también de Jaime Guzmán, de Juan Antonio Oviedo.
Del chico Jaime Guzmán.
Así es.
Después de época se separó cuando joven. Sin le duda. Ayudó a hacer misa como a los 5 años. Y yo le dije, ¿y claro, cómo lo hizo? ¡Perfecto!
Y hoy día, hace poco, en los últimos años, la editorial Tanto Monta se ha dedicado, ¿cierto?, a la publicación de sus obras completas. Entiendo que van 4 tomos ya.
Tal cual.
Entre los cuales se encuentra uno de sus libros más conocidos y divulgados en su minuto, que es Nostalgia de Vázquez de Mella, que es un librazo.
Que de pensamiento político.
Así es. Yo ahora, mi viaje a Argentina, me llevé, ¿cómo se llama?, de Santo Tomás
a Velázquez pasando por López de Vega.
Un librazo también, sí, que recolecta.
Yo creo que ahí está Vigencia o inutilidad del tomismo.
Sí, me parece. Efectivamente, es el primer ensayo que aparece. Exactamente.
Yo publiqué en el 2004 un libro que se llama La vida en torno. Uh-huh. Lo publicamos en el Centro de Estudio Bicentenario, con prólogo de Juan Antonio Vidov, que era el gran discípulo filosófico del padre Osvaldo,
que nos dejó hace relativamente poco tiempo.
Sí, en diciembre también lo recordamos a Juan Antonio Vidov. Lo último que digo, a mí me tocaba llevarlo después de las reuniones en la casa de Germán Molina, que eran en la DS, y yo vivía en Diego Almagro, en Providencia, cerca del padre Osvaldo, entonces me tocaba llevarlo. Y yo, la fórmula que tenía para llevarlo era que me iba muy lento para hablar más rato con él. Y cuando se acercaba un semáforo, veía si la luz estaba verde y me iba más lento para que me tocara luz roja. Y nos quedamos conversando así más tiempo.
Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente son las 13:22, estamos conversando en el jueves de historia. Vamos a volver con varias de las efemérides porque José Ignacio Palma anunció muchísimo, ¿no? Un aniversario de la renuncia de Benedicto XVI, la Virgen de Lourdes.
Hoy día es el aniversario.
Hoy no nombró las de hoy día.
La Fundación de Santiago.
La batalla de Chacabuco.
Exactamente.
La Feria de la Independencia.
Hacemos la pausa y volvemos en pocos minutos para seguir conversando de historia aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5 mil pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Nos acompaña también José Ignacio Palma. Tenemos un saludo, tenemos muchos saludos especiales hoy día, pero voy a leer algunas personas que nos están escribiendo en el chat en directo. Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Tabita, para Luis Pérez, para María Jimena Contreras, para Javier Quesada, que nos escribe desde Cochoa. Saludos también para Rodrigo Cocedo, está conectado Carlitos Sublet, Tarin Kupman, también le manda saludos al profesor San Francisco.
Gran alumna.
Eduardo Montenegro desde Rancagua, nos escriben también María Briones, que le manda especiales saludos a José Ignacio Palma. Consuelo Toro nos escucha desde Boston, dice me encanta el programa y las distintas nuevas voces. Vilma Pastene también nos celebra que Sofía Sitz haya quedado en la región, muy valorable, en su región de Atacama. Patricia nos dice un abrazo, querido Tomás, este programa ha incentivado la llegada de nuevas voces para Chile. Samuel Morán dice, buenas tardes Tomás, José Ignacio y el gran profesor San Francisco, saludos desde Maipú. Samuel Morán nos plantea un desafío, en el que hemos estado trabajando. Dice, Tomás, hay que fortalecer el panel y sacar nuevos panelistas para nuestro gran programa Nuevas Voces y Radio Agricultura, porque con las designaciones al gobierno y autoridades electas estamos quedando pobres.
Vamos tal a tener cual. Que hacerlo.
Oye, quiero leer un mensaje especial. José Luis Lira dice, estimados, quería agradecerles encarecidamente como sobrino al padre Osvaldo Lira el conmovedor recuerdo que han hecho emitido en el programa de hoy.
Qué notable. Un saludo.
Un abrazo para él.
Un abrazo.
Jorge Antonio Ruiz Álvarez dice, excelente programa, lo escucho todos los días, no olvidar la Fundación de Santiago, vamos a conversar de eso en algunos minutos. Saludos también para Santiago TV, que le manda saludos al profesor Palma.
Ese es Santi.
Santi juega, lo más grande. Saludos para Sebastián Pupín, también Mauri Ferrada, Loreto Espinosa, que nos manda muchos saludos. Profesor San Francisco, don José Ignacio Palma, tenemos un saludo especial, antes de saludar a nuestros auspiciadores,
a ver,
que vamos a poner en pantalla y en audio para los que no nos están viendo, sino para los que están en la radio. Escuchemos con atención.
Hola Tomás, buenas tardes, te habla Jaime. Soy un fiel admirador del programa Nuevas Voces. Me encanta el nuevo semillero que hay. Esa lucha, ¿cierto?, la batalla cultural que hay, era necesario. Así que chiquillos, por favor, no lo dejen, sigan así hasta el final. toda mi familia y mis compañeros de trabajo somos fanáticos de Nuevas Voces. Un saludo, un abrazo.
El saludo que me hizo llegar.
Qué notable, don Jaime. Jaime.
Con quien se encontró el profesor San Francisco ayer, por supuesto, cuéntanos a tus auditores.
Es que la anécdota.
¿Cómo llegamos a don Jaime?
Es absoluta y totalmente espontánea.
Sale la gracia, ¿no? Prefabricando.
Por eso, pero es que quiero reiterarlo, porque no es que uno ande pidiendo, manden salud, así, no, no.
Nunca he escuchado nada más, en verdad.
No, no, yo fui a ver un amigo, fui a misa ahí en Nuestra Señora del Rosario, que está al lado del Parque Araucano, 7:30. Me estaba esperando a la salida de mi amigo Rafa Díaz, el guatón Rafa, que había salido a caminar porque lo operaron en enero. Entonces yo dije, voy a ir a visitarlo. Lo operaron de lo mismo que yo el año pasado, disección en la aorta, ascendente. Y nos fuimos caminando a su casa. Entramos y me presenta. Pues me dijo, él es Alejandro San Francisco, historiador. Ah, usted es historiador. Soy profesor, le dije, soy profesor. ¿Pero usted es el profesor de Nuevas Voces o no? Sí, claro, le dije. Ah, pues yo escucho siempre Nuevas Voces. Oye, me empieza a decir y me dice, oye, Tomás Bengolero, ¿sí? Me nombra como a 5 panelistas, o sea, lo escuchaba efectivamente todos los días. Entonces dije, no, pero a ver, es que no me diga nada, mándele un saludo a Tomás, le dije yo, pues no, si yo ahí soy un colaborador nomás, él es el que armó esta cuestión. Entonces grabamos ese saludo y se los mandé yo a nuestro grupo del programa, pues, pero me parece muy bien que hayas puesto a don Jaime ahí en el.
Saludos para don Jaime, lo más grande. Ya lo conoceremos. Habrá que ir a ver cuando un Rafa va a conocer a don Jaime. Oye, saludemos a los auspiciadores también que hacen posible este programa junto con nuestros auditores. Los auspiciadores son un puntal fundamental de la subsistencia de Nuevas Voces, así que saludemos a quienes hacen posible el programa. Con Caja 18 puedes ahorrar 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Por supuesto, un beneficio que es exclusivo para afiliados de Caja 18. Puedes conocer todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl.
Profesor, dentro de la efeméride que nos quedaron, es la de hoy día, es el aniversario de la Fundación de Santiago, 1541 por Pedro Valdivia. 485 años han pasado desde aquel momento en el entonces Cerro Huelén, hoy día conocido como el Cerro Santa Lucía. ¿Qué nos puede aportar?
Cerro Huelén.
¿Ah?
Cerro Huelén.
Dejémoslo ahí, claro.
Cerro Huelén / Santa Lucía. Sí, yo creo que no hay que hacer una guerra con esto. Jaime Izaguirre lo trata en Hispanoamérica del Dolor, ese tema. Huelén significa dolor. Y así nació Chile, nació con dolor y va a seguir teniendo el dolor acompañándolo durante toda su historia. Ahí la figura clave fue Pedro de Valdivia, que hizo el requerimiento, explicó por qué estaba acá, de dónde venía, de España, habló de los reyes, que era el requerimiento habitual de los conquistadores, los adelantados, y finalmente fundó la ciudad de Santiago en un muy buen lugar. Lo describía maravillosamente Pedro Valdivia en las cartas al rey, y eso es muy, muy bonito, muy valioso. Y Santiago es una ciudad maravillosa con una historia que yo quiero dejar avanzar una idea, que es una idea tanto para el alcalde Mario Desbordes como para el presidente José Antonio Kast. Está también el concejal Vicente Martínez, que viene al programa. Entonces, así es. Gente que puede entender lo que estamos hablando. Y el 2041, o sea, mañana en términos históricos, se van a cumplir 500 años de Santiago. Yo creo que es un gran momento, este año, ojalá, que se anuncie algo especial para los 500 años. Y por ende, que haya un comité de trabajo, no esas comisiones por montarlas, en que esté presente el gobierno central, esté presente la Municipalidad de Santiago, las Fuerzas Vivas, y haya un proyecto. Ojalá, voy a decirlo con mis palabras, las personas que están en el mundo político lo sabrán hacer mejor, ojalá el 2041 Santiago sea una ciudad más bonita, más segura, y donde los bolsones de pobreza solo sean parte del estudio de personas como yo, que nos dedicamos a la historia, y no una realidad vital que sufren tantas personas en la ciudad. que mejoren los establecimientos educacionales, los de salud. O sea, hacer un proyecto a 15 años plazo para el quinto centenario de Santiago. Yo creo que hay que mirar hacia atrás, pero hay que proyectar el futuro también, doctor Palma.
Doctor, todavía no.
Pero yo ya lo anticipo. Así.
Bueno, también hoy día, el 12 de febrero, se dan otras situaciones que también relacionadas con la historia de Chile, el día de la batalla de Chacabuco de 1817.
Batalla clave.
Exactamente, batalla clave de la independencia chilena.
Y es tan clave que Chacabuco, después Maipú, porque eso fue el 17.
Sí.
Maipú fue el 5 de abril del 18.
Exactamente.
Y el 18 de septiembre de 1810, o sea, hacia atrás, fueron las tres fiestas de la independencia durante muchos años. Hubo un tiempo, como dice Paulina Peralta, en que hubo una pluralidad festiva en Chile. Se celebraban las tres como fiesta de la independencia. Esto aparece, qué sé yo, en los recuerdos de 30 años de José Sapiola, y a él le gustaba el 12 y el 5 de abril, porque tenían que ver con la lucha por la independencia, claro. Y no el 18 de septiembre, que tenía que ver con la fidelidad al monarca Fernando VII. Y lo mismo está en Recuerdo del Pasado de Vicente Pérez Rosal. Entonces, hay ahí algo muy, muy bonito en el 12 de febrero, en ese doble sentido. Chacabuco, pero también Chacabuco como independencia de Chile y día de celebración, que después obviamente desaparece en favor del 18 de septiembre como única fiesta de la independencia o regeneración nacional.
A lo que se suma, tengo que decirlo como buen talquino, que el mismo 12 de febrero de 1818 es la proclamación del acta de independencia en mi querida ciudad de Talca.
Se jura la independencia. Exacto. Se jura la independencia en Santiago y en Talca. Independencia, sí, que había sido firmada, asignada en Concepción o Talcahuano el primero de enero. Ahora, yo tengo esa tesis cuando discuten los talquinos con los penquistas de quién tiene más mérito. Es una discusión ociosa, ¿eh? Porque yo estoy convencido de que se juró antes en La Serena, pero no se han encontrado los documentos. Pero Serena es la clave de todo para entender cómo evolucionó la sociedad. Serena. Serena de la Nueva Extremadura, como Santiago era de la Nueva Extremadura. Así, no lo dijimos. Sí, ¿eh? ¿Por qué Santiago se llamó Santiago? Se llamó por Santiago, el apóstol de España, el gran patrono de España y de la Nueva Extremadura, porque Pedro de Valdivia era extremeño. Entonces esta ciudad se pone bajo el manto protector de Santiago. Además, en una época en que la religión iba unida a la conquista y a otro hito.
Última efeméride antes de irnos a la pausa. Benedicto XVI, aniversario número 13
de la renuncia.
Renuncia que conmocionó al mundo. Era la segunda vez, o sea, la primera vez que renunciaba un papa, creo que en más de 600 años. ¿Qué recuerdos tiene de ese día?
Lo primero es que yo creo que sí conmocionó a mucha gente, pero no al mundo. Yo creo que estamos en una etapa de la historia de la humanidad que puede caer una bomba atómica y,
y el mundo
mucha
no
gente
conmoción.
Le da lo mismo. Claro. Eso tiene que ver con la velocidad de las redes, o hay una conmoción inmediata y después ya estamos en lo que pasó al otro día. Eso es, pero fue efectivamente una gran conmoción. Aquí trajimos una vez un libro muy bonito de Jaime Antunes, como recomendación
de sobre Papa de la Modernidad.
Sobre Benedicto XVI. A mí no me gusta el título, ¿eh? pero Jaime Antunes es muy notable y el libro es muy bueno. Sí. Tiene una explicación de por qué se llama así el título, ¿eh? Pero,
sí,
pero
para ser más preciso, el Papa que dialoga con la modernidad podría ser.
Sí, vale. Lo hace, era un gran intelectual. Yo me había leído todas las encíclicas de Benedicto XVI, lo he leído. No todo lo comprendo, por si acaso. El Papa escribe muchas veces para nosotros y otras veces escribe para sus colegas teólogos, filósofos, como parte de la disciplina. Si yo tuviera que recomendar algo, a mí lo que me mata de Benedicto es Fe y Futuro. Encuentro que es un libro extraordinario de 1969, o sea, no es de Benedicto, es de Ratzinger, pero es una maravilla. Y además él advierte cómo va a ser el mundo en 50 años más. El mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, a ustedes más que a mí, pero es un mundo secularizado, incluso secularizado, como hablamos tantas veces con el maestro Carlos Frontaura, dentro de la Iglesia Católica. O sea, no es una secularización externa, sino que es una secularización interna. Y en ese sentido yo creo que el Papa fue profético, pero él se imaginó, y esto también tiene relevancia, un mundo con menos católicos con iglesias que sobran en espacio, pero con más fe entre aquellos que perseveran en la fe.
Sí.
Y eso tiene una cosa que hay que darle vuelta. Termino con una reflexión histórica. Tú sabes que hemos conocido sociedades no cristianas. Hemos conocido sociedades que se han cristianizado, o sea, que han llegado a ser cristianas. Hemos conocido sociedades que se han descristianizado, pero no hemos conocido históricamente una sociedad que, habiendo sido descristianizada,
vuelva
a cristianizarse. Y eso, debo decirles, no con lamento, pero sí con certeza, que no me va a tocar ver a mí. Y no me atrevería a decir que no va a ocurrir. Puede que ocurra en algún minuto de la historia, de la larga historia de la humanidad de la que hablaba San Agustín.
Hacemos la última pausa comercial y volvemos con un poquito de actualidad, ¿eh? Porque hay temas dando vuelta. Vamos a conversar en algunos minutos más con José Ignacio Palma y Alejandro San Francisco sobre lo que está pasando en estos días, una declaración ahí del futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que vale la pena conversar porque tiene un trasfondo interesante. Vamos y volvemos aquí en Nueva Voz.
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina, una receta única hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con José Ignacio Palma y Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Saludamos a todos los que nos escriben. José Morales nos dice: Benedicto XVI, una de sus obras que no se puede dejar de nombrar para los días de hoy, Jesús de Nazaret.
Toda razón.
Extraordinario. La hemos recomendado aquí en Nuevas Voces.
La hemos traído.
Oye, a propósito de los nombramientos, bandera tricolor, dice Alejandro San Francisco, era el ministro de Cultura.
Mira.
Se optó por otro perfil.
¿Bandera tricolor? ¿Un tío, una tía mía? No,
se optó por otro perfil, digo.
A mí alguien me dijo, no voy a decir quién, que le hubiese gustado verlo como ministro de Educación también.
Ese que fue mi hermano.
No. Oye,
oye, pues qué especie de actividad educativa. Yo me digo a la formación de jóvenes de manera muy decidida y creo que hago un aporte a la sociedad.
Estamos de acuerdo.
Martina Rau. Futuro ministro de Obras Públicas. Ahora hay que tratarlo con mucha... Yo iba a decir el pelado a Rau, pero Martina Rau, el futuro ministro de Obras Públicas, dio una declaración que no es para tanto si uno la ve completa, pero generó un debate interesante que permite analizar una cuestión de fondo también, porque básicamente dijo, quiero contextualizar, lo hice ayer también porque vale la pena entender la declaración. Le preguntan por el discurso de José Antonio Kast en Europa, que se ha dicho que fue su discurso más conceptual o más ideológico, para hablar en clave, digamos, absolutamente laxa. Y le preguntaron por la batalla cultural a Martín Herrado y él dijo: mira, sobre la batalla cultural se podrán pronunciar las personas que son voceros de este tema. Yo lo que les puedo decir es que también es una batalla cultural, dijo, estar desde antes de asumir trabajando, llegar temprano a la pega, hacer bien el trabajo. Y dijo: yo desde la obra pública he estado recorriendo el terreno con los vecinos, las regiones, y trabajando para lo que desde ahí vamos a hacer en el futuro. La frase que quedó fue, naturalmente, hay una batalla cultural también en hacer bien la pega, en llegar temprano a la oficina. Yo ayer lo decía, y no lo digo en broma, creo que es un elemento de análisis que hay que tener. Está lamentablemente instalado en el inconsciente colectivo esta idea que el presidente Boric no llega temprano a la oficina. Eso es la mitad de esta discusión, digamos. Uh-huh. O sea, esto no se daría si el presidente fuese el presidente Piñera, ¿no? O sea, no estaría esa discusión sobre...
Además, ayer se dio la coincidencia. Claro. De que decía los medios, llegó después de las 3 de la tarde porque era su cumpleaños, una cosa por el estilo.
Tal cual. Entonces, voy al tema de fondo, ¿no? Aquí hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo. ¿Qué te parece, Alejandro, las declaraciones de Martina Rau? ¿Por qué generan polémica? Yo ayer decía, bueno, quizá aquí hay una alusión al amor por el trabajo bien hecho, a las causas morales de la prosperidad de Juan Pablo II. No tengo idea. Quizá aquí Martina Rau está... Nosotros conocemos a Martina Rau más. Sí. Está dando a decir algo más de fondo que simplemente la polémica si el presidente Boric llega, ¿no?, a la hora.
Pero y a la pregunta le agregaría, yo conozco su visión, digamos, pero quiero que el público la escuche, si hay algo de cultural también en este nuevo aspecto que está metiendo Martina Rau dentro del saco, porque usualmente el término batalla cultural se ocupa más bien para describir debates, los llamados valóricos, por decirlo así.
Sí, qué bueno que lo pregunten, y veo que tenemos una sintonía espiritual, particularmente con lo que dijo Tomás en la primera parte, porque yo lo primero que me puse a buscar... Es un artículo que escribí hace algunos años, se llama Las causas morales de la prosperidad, que no es una idea mía, se la tomé a Juan Pablo II en su discurso de la CEPAL en el año 87. Pero leo brevemente una cuestión. Dice: las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audaz. En suma, amor al trabajo bien hecho. Ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza al margen de esta virtud. Y podríamos cerrar el programa. O sea, ahí está todo. ¿Sabe por qué? Porque yo encuentro de una pobreza intelectual suponer que los temas valóricos, culturales, relevantes en términos espirituales para una sociedad, son los temas de moral sexual o reproductiva, que yo no creo que lo sostenga nadie serio, no, nadie, con todo respeto, ¿eh? Puede que alguien serio sostenga eso. Yo creo que es un error tremendo. Hay mucho tema, hay mucho paño que cortar. El trabajador que en el campo a las 6 de la mañana ya está haciendo la pega, esa persona tiene un compromiso moral con su familia, con su trabajo.
Está dando un ejemplo que es moral también.
Está dando un ejemplo. O sea, por eso digo yo, o sea, sexualizar todo o llevar todo ahí me parece un error. Y yo tengo la impresión que cuando el presidente Kast habla, tiene una visión más amplia del tema. O sea, yo lo he leído en distintos lugares y lo he escuchado hablar de la batalla cultural. Particularmente en un discurso del 2021 en el mismo grupo que estaba ahora Political Network for Values. Y a mí me parece que la visión es más amplia. Lo que hace Martina Raúl es relevar uno de los aspectos y me parece que es un aspecto crucial. O sea, yo lo he visto en Martina Raúl, ¿eh? Un día le escribí así porque tenía que hablar con él una cosa, pensando si estaba en Santiago. Pues lo había visto en el norte, entonces yo decía, volverá en el avión a Santiago. No, ya estaba en Talca, estaba visitando una cárcel.
Sí. Una máquina.
Además, lo conocemos la vocación que tiene en eso. Me parece que lo que está haciendo Iván Poduje es de visitar los lugares y ver, no que le cuenten, ver el sufrimiento de la gente. Para mí es un compromiso moral, no es un compromiso político. Tiene una dimensión política, tiene una dimensión técnica, las casas hay que construirlas bien. Pero ese es un compromiso moral. Él podría decir, no, mire, legalmente yo tengo 3 semanas de vacaciones. Sí, estaría en la verdad. Pero yo creo que no está para ministro. O sea, tiene que acortar sus vacaciones y consagrarse en esto. Y a lo mejor en julio se tomará unos días. Y cada uno verá. Yo en esto no me quiero meter en la vida de nadie. Lo que sí digo es que el amor al trabajo bien hecho en la función política es crucial. Y termino con una idea. Eso no puede ser que el único ejemplo lo dé el presidente José Antonio Kast, la primera dama Pia Driassola y los ministros Arrau y Bouge. Esto tiene que ser un ejemplo transversal en el gobierno. O sea, yo imagino los delegados presidenciales que veíamos un rato, que ojalá uno les preguntara si uno pudiera llamarlo así, ¿dónde está? Ojalá que aleatoriamente la mayoría de las veces no fuera la respuesta de aquí en la oficina. O sea, ojalá la respuesta fuera, mira, estoy en una población que se llovió, mira, estoy en un hospital, en un CESFAM, estoy en una escuela porque hay unos niñitos que tienen problemas con qué sé yo, con la ropa escolar. No sé, yo cada uno verá, todos estamos en la actividad social o pública por distintas razones, pero yo creo que estar donde la gente está, donde los problemas están, sufrirlos con ellos, es un desafío moral, cultural y no exclusivamente político o técnico.
Bueno, y solo para complementar lo que dice el profesor magistralmente desde otro ángulo, estaba revisando la raíz etimológica de la palabra cultura en latín, tiene su raíz en la palabra cultivar, digamos, en el cultivo de ciertos hábitos, por decirlo así. Cuando uno diferencia, por ejemplo, la cultura chilena de la cultura argentina o de la cultura de cualquier país, es porque es capaz de reconocer ciertos hábitos permanentes en el tiempo que van, de alguna manera, conformando la esencia de un pueblo. Cuando uno habla de una empresa, por ejemplo, la cultura de la empresa, que es un término muy común
hoy en día,
en el mundo privado, ¿cierto? Bueno, después estamos hablando de que esa empresa la conducen ciertos hábitos que, por supuesto, pueden tener implicancias morales. Y cuando hablamos del campo de la política, bueno, Aristóteles siempre decía, la primera virtud del político, el primer hábito debe ser el de la prudencia. Y eso se lleva a cabo en otra de las virtudes cardinales que mencionaba. Queremos políticos justos, templados, también valiente, ¿cierto?, con fortaleza, y si además ello está reforzado con las virtudes cristianas, aún más, porque sabemos que se trata de personas que tienen muy claro el norte hacia el cual están conduciendo sus acciones y hacia dónde llegan, buscan conducir al país.
Y por eso en este recuerdo, agricultura es el cultivo del ager, de la tierra. Entonces la agricultura es el cultivo de la tierra. Ortega y Gasset, que la cultura es el conjunto vital de ideas de cada tiempo. Bueno, lo que hay que hacer es vitalizar ciertas ideas para que se transformen en cultura. Eso es parte de la batalla cultural. Y termino con una cosa, si me permiten, ¿eh? Pero de repente nosotros decimos, tenemos un problema poblacional. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Discutámoslo. Es un tema técnico por muchas razones. Pero el problema poblacional no es un problema solamente poblacional. Es un problema cultural. A veces dice, sí, pero es que cuesta mucho tener hijos. Sí, pero yo estoy seguro que a mis padres les costó más que a mí, y les costó más que a mi hermano, y lo mismo le pasa a la mayoría de los chilenos, porque Chile era muy pobre y tenía muchas dificultades. Si ha cambiado la natalidad, es por un cambio cultural. Si queremos que en Chile haya más niños, tenemos que producir también un cambio cultural que haga amable tener más niños y que haga que la gente quiera tener más niños con la cuota que tiene de sacrificio, que es importante, y con la cuota que tiene de alegría y de tradición de la sociedad.
Alejandro San Francisco, José Ignacio Palma.
Espérate un poco.
Tenemos 5 segundos para hacer la recomendación del libro, pero además no puede estar más desfasado el reloj. Hoy día 13:54, o acá cambiar a 55, y aquí ya estamos llegando a los 57.
Entonces, en 3 segundos, y lo ven la recomendación en el Instagram. San Francisco Alejandro, el arrobante. Santiago de Chile, de el maestro Armando de Ramón, aunque solo sea para recordar al maestro Armando de Ramón, que fue un profesorazo, Premio Nacional de Historia, y no puedo dejar de mencionar Ventura de Pedro Valdivia, que aparece un capítulo especial
de Jaime Izaguirre.
De Jaime Izaguirre, por supuesto, un capítulo especial donde habla de la fundación de la ciudad de Santiago con el nombre del apóstol. Así que la recomendación, Santiago de Chile, de Armando de Ramón.
Con eso nos vamos. José Ignacio Palma, Alejandro San Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por todos sus comentarios y saludos. Viene Deportes en Agricultura. Quédense en la 92.1. Nosotros volvemos a conversar mañana a la 1 de la tarde. Que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Caja 18. La mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.